En estas últimas semanas el conflicto por las plantas de celulosa acaparó las portadas y los titulares de los medios de comunicación y de algún modo eclipsó la marcha de otros temas políticos que en silencio, casi en silencio, continuaron y sin embargo avanzando. Por ejemplo, la reforma tributaria que impulsa el gobierno, que ya tiene forma de proyecto de ley y que en los últimos días ingresó al Parlamento para comenzar a ser discutida. Bueno, sobre este y otros temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador Francisco Gallinal, líder de la correntada bolsonista Partido Nacional.
El tablero político.
Senador Gallinal, buenos días y gracias por acompañarnos.
Buenos días, un gusto.
¿Qué importancia le atribuye usted a la discusión sobre este asunto, sobre la reforma tributaria?
Yo creo que es la reforma estructural más importante que el país está necesitando desde el punto de vista económico. Y el derecho que ya esté la iniciativa del gobierno en el Parlamento, que se haya superado la etapa de una suerte de discusión pública que se buscó a fines del año pasado, y que además el propio gobierno se establezca un plazo y le dé un plazo al Parlamento de todo este año, o por lo menos hasta agosto de este año, para su aprobación, porque recién entraría en vigencia a partir del 1 de enero del año que viene, me parece que está marcando claramente la dimensión del tema. Es, sin dudas, una de las reformas estructurales más importantes que el país está necesitando, no solamente porque desde el punto de vista de la eficiencia impositiva se necesita una nueva filosofía, yo diría se necesita una filosofía, el sistema tributario que el país tiene hoy no responde a una filosofía, a una orgánica armada o creada con una intención deliberada, y además porque hace a la justicia social, hace al sistema productivo, hace a las posibilidades de desarrollo y reactivación económica que el país está necesitando básicamente a través de la inversión y donde el sistema impositivo actual es un obstáculo muy serio a todo ese desarrollo.
O sea que usted comparte la necesidad de una reforma de este tipo.
No solamente la comparto, me parece fundamental, sino que además me parece que nosotros, dado que tenemos todo este año para discutirla, tenemos que ser cautelosos en el momento de la crítica, de manera de no matar la idea de la reforma, ¿verdad? Yo puedo no compartir esta reforma, y de hecho hay puntos en los que tengo discrepancias importantes, pero lo que sí me parece que debemos defender desde todos los sistemas políticos, y en ese sentido bienvenido sea este plazo largo que dispone el Parlamento, es entrarle a la reforma, discutirla y de cualquier manera tratar de llegar además, le voy a decir, a un consenso, porque a veces esos verbos, esas adjetivaciones están un poco gastadas y estamos en un momento difícil en el relacionamiento entre el gobierno y en la oposición. Pero que a la eficiencia de la reforma es muy importante el mayor apoyo político posible, no tengo ninguna duda, porque el Uruguay en sí es un país conservador, lento para introducir el cambio, y entonces todos pueden tener sus prejuicios respecto a en qué me va a complicar un cambio en el sistema impositivo.
A ver, ¿qué comparte usted, en qué disposiciones está de acuerdo y en cuáles en desacuerdo? Porque, por lo visto, usted coincide en los objetivos. Sería bueno entonces ingresar por lo menos en un análisis a vuelo de pájaro, no digo en profundidad absoluta, pero sí de los instrumentos, a ver qué pasa con las herramientas que este proyecto utiliza.
Yo comparto la necesidad de la reforma, comparto que el sistema va a ser mucho más eficiente en tanto se reduzca la cantidad de impuestos, comparto en que actualmente el sistema tributario no tiene una filosofía, las leyes de impositivas, las leyes que fueron creando tributos básicamente son producto de situaciones críticas de la vida del país. El propio impuesto a los sueldos tuvo su momento más grave cuando la crisis de los años 2001 y 2002.
Otro ejemplo es el COFIS, por mencionar otro.
El COFIS, ¿no? Es un impuesto de carácter transitorio que se estableció para financiar la seguridad social. Entonces, todos esos criterios los comparto. Yo diría que, por plantear el primer gran tema de discrepancia, el gobierno, con todo derecho, introduce como gran novedad el impuesto a la renta a la persona física. Esa es uno de los grandes cambios que supone la reforma impositiva. Desde el punto de vista cuantitativo, no, porque el impuesto a la renta de la persona física no tiene una gran significación. Estamos hablando de aproximadamente unos 400 millones de dólares que se podrían llegar a recaudar por concepto de impuesto a la renta de la persona física, y fíjese usted que en el caso del IVA, por cada punto del IVA estamos hablando de entre 50 y 60 millones de dólares. O sea que cualitativamente es un cambio significativo el impuesto a la renta para la persona física, cuantitativamente no. Entonces, mi diferencia está en que yo creo que el enemigo público número uno que tiene el país, aquel al que todo el sistema político y sus agentes económicos deberíamos apuntarle para decir, bueno, vamos a ver cómo lo derrotamos, porque eso es lo que está frenando las posibilidades de desarrollo del país, es el IVA. El Uruguay tiene un IVA récord en el mundo, que aún si mañana lo lográramos bajar a niveles del 18-19%, que sería más que alentador, aún en esa circunstancia estaríamos teniendo una tasa de IVA por encima de la media de los países de situaciones más o menos parecidas a la nuestra. Entonces, ahí aparece la gran diferencia. Yo creo que...
Recordemos que el proyecto de reforma tributaria lo que establece es que el IVA a la tasa básica pasa del 23 al 22% y el IVA tasa mínima del 14 al 10%. En particular con la tasa básica, el abatimiento es menor al que se había anunciado el año pasado, el abatimiento es de solo un punto, aunque se aclara específicamente en la exposición de motivos que se mantiene la intención de llegar al 20% lo antes posible, de volver a llegar al 20% lo antes posible. ¿Qué pasa entonces con este tipo de novedades?
Fíjese que cuando el gobierno anterior envió al Parlamento una reforma tributaria modificando el IVA, también lo bajaba del 23 al 22% y también se reservaba la facultad de poder seguir descendiéndolo en tanto mejoraran las condiciones económicas. La paradoja, y es la crítica grande que yo le hago hoy al proyecto, que se da en el cambio que el proyecto tuvo entre el momento en que se puso a consideración de los agentes económicos y básicamente de la fuerza política Frente Amplio y su introducción al Parlamento, es que, si bien es cierto, se baja el IVA del 23 al 22% en su tasa básica, en su tasa mínima se baja 4 puntos del 14 al 10%, el resultado es que, por concepto de IVA, se va, a partir de la reforma, a recaudar más de lo que se recaudaba antes. Fíjese la paradoja. En vez de bajar la carga impositiva por concepto de IVA, se aumenta, y se aumenta ni más ni menos que en 30 millones de dólares. Entonces, ahí tenemos una diferencia conceptual fundamental. Si nosotros consideramos, y yo creo que el gobierno en el fondo también tiene que estar en esa línea de acción, que el IVA del 23 o del 22%, o en los niveles que podemos llegar a través de la reforma, no siguen conspirando contra el desarrollo económico del país, si vamos a hacer una reforma tributaria cuyo punto sustancial es bajar el IVA, y el resultado es que lo bajamos en su tasa, pero lo aumentamos en su recaudación, entonces algo está funcionando mal en esa reforma y lo tenemos que modificar.
A ver, para que el oyente termine de ubicarse, porque el proyecto todavía es poco conocido, ¿no? Usted dice que termina habiendo, por concepto de IVA, una ganancia de recaudación. Porque, por un lado, hay pérdida de recaudación por la reducción de las tasas, ¿no? De la tasa básica y de la tasa mínima. Pero, por otro, hay aumento de recaudación por la extensión de la base del IVA, tanto tasa básica como tasa mínima, ¿no?
Exactamente. ¿Y cómo la extienden? La extienden, además, llevando el IVA en su tasa básica a las frutas y verduras, al agua, a la leche saborizada, en fin, a un conjunto nuevo de bienes y de servicios que además van a estar gravando a bienes de primera necesidad.
Bueno, en el caso del agua se establece que hay un cupo, digamos, sí, de consumo,
exacto,
el consumo efectivamente básico que no estaría gravado.
Pero en el caso de las frutas y verduras, evidentemente no es lo que nadie quisiera, terminar gravándolas. Pero a pesar de que se reducen las tasas precisamente por la ampliación de su base, por introducir nuevos bienes y servicios gravados, es que al final, el final de la ecuación es que se termina recaudando más.
El gobierno,
eso conspira contra el propio objetivo de la reforma.
El gobierno y el ministro Astori contestan que no hay que dejar de tener en cuenta que también se elimina el COFIS, que de hecho funciona como un IVA en una cantidad enorme de productos, son tres puntos más que ahora desaparecen. Eso hay que tenerlo en cuenta también.
Sí, no, por supuesto, hay que tenerlo en cuenta, y cuando el gobierno hace sus cuentas tiene presente la reducción del COFIS, y eso le permite decir que disminuye la recaudación. Pero el COFIS también, digámoslo, es primero un impuesto absolutamente diferente del IVA. El COFIS graba cosas diferentes a lo que graba el IVA. Y en segundo lugar, el COFIS fue pensado como un impuesto de carácter transitorio, producto de la crisis que vivió el país en los comienzos de esta década, pero además hecho para financiar la seguridad social. El nombre del COFIS significa financiamiento de la seguridad social. No está pensado con el mismo destino y con el mismo objetivo que el IVA. Entonces, me parece que ahí es donde tenemos que empezar a apuntar, porque además, ¿cómo se llega? Que eso es lo otro que me preocupa. ¿Cómo se llega a que se recaude más por concepto de IVA? Porque en el proyecto que el gobierno puso de manifiesto a fin de año, se bajaba la recaudación, se bajaba la tasa y se bajaba la recaudación. El peaje lo paga dentro de su propia fuerza política, que empieza a cuestionarle al gobierno, sobre todo las críticas que se hicieron al impuesto a la renta a la persona física, que no es un impuesto a la renta, sino que es un impuesto a los ingresos, que no tiene en cuenta el núcleo familiar, que no tiene en cuenta los gastos de educación, que no tiene en cuenta los gastos de sanidad, aunque ahora sí hay una cifra allí de 12.000 pesos por hijo. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno a esas críticas? En vez de bajar el IVA del 23 al 21%, como inicialmente ese era el propósito, para nosotros mucho más loable y mucho más beneficiario para los intereses del país, no, lo baja solamente un punto.
Para poder financiar algunas de las deducciones que se producen a los efectos del impuesto a la renta.
¿Verdad? Exactamente, para poderla financiar. Entonces el resultado es que el objetivo principal, ya en la propia iniciativa del gobierno, se empieza a debilitar.
Estamos conociendo de qué manera analiza usted, analiza su sector político, el proyecto de ley de reforma tributaria, al que le asigna una importancia capital como uno de los principales asuntos de debate de este año a nivel parlamentario, ¿no?
Sí, incluso ayer tuvimos una larga conversación con el presidente del directorio del Partido Nacional, con el senador Larrañaga, con el senador Heber, con el senador Penades y con otros compañeros, en donde coincidíamos en la necesidad de darle un encare de estas características de la reforma tributaria, ¿no?
Entonces, bueno, una primera objeción está en lo poco que se transforma el IVA. En la paradoja de que, en definitiva, se termina recaudando más por ese impuesto. Cuando, bueno, claro, las propias autoridades del equipo económico han dicho que la reducción del IVA busca disminuir la participación relativa de la imposición indirecta en el sistema tributario, contribuir a la simplificación del sistema y mejorar las condiciones de lucha contra el informalismo.
Sí. Fíjese, Emiliano, que yo estoy utilizando cifras oficiales, no son cifras mías. De las cifras oficiales surge la rebaja en las tasas del IVA, provoca una caída de 130,1 millones de dólares, mientras que la inclusión de nuevos bienes gravados, agua, transporte, etcétera, provoca un aumento de 163 millones de dólares.
Aprovecho para recordarles a nuestros oyentes que el texto del proyecto de ley de reforma tributaria, con su exposición de motivos, un texto larguísimo, ya advierto, está disponible en espectador.com para aquellos que quieran consultarlo y de paso repasar algunas de las declaraciones o de los análisis que está haciendo en este momento el senador Gallina. Pero pasemos a otro de los capítulos que a usted le preocupan de tal cual está redactado ahora la iniciativa.
Es el tema que no está, y es el de la reforma de la salud. Durante mucho tiempo, sobre todo en el primer semestre del año pasado, se anunció por parte de las autoridades de salud pública que venía una reforma importante al sistema de salud, que esa reforma formaba parte de la reforma tributaria, que su financiación iba a surgir del propio impuesto a la renta a la persona física o de alguna otra fuente de financiación. Allí se dio durante un tiempo una discusión entre el equipo de salud pública y el equipo económico, que decía que desmentía o que por lo menos no aseguraba que estuviera incluido. Y ahora no lo tenemos, la reforma de la salud. La reforma de la salud ha quedado postergada. Evidentemente va a necesitar una financiación, y eso no sabemos en qué forma, pero sí sabemos que va a afectar, va a alterar absolutamente los parámetros de esta reforma tributaria que se piensa implementar.
Con respecto al impuesto a la renta de las personas físicas en concreto, ¿cuál es la visión que usted tiene de la forma como se lo instrumenta?
Yo nunca fui partidario del impuesto a la renta de las personas físicas. No me parece que el Uruguay esté culturalmente preparado para ello, ni que los organismos de recaudación. Pero no dejo de reconocerle todo el derecho al gobierno de llevarlo adelante.
Está muy extendido en el mundo, ¿no?
Sí. Yo diría que en algunos países desarrollados está en retroceso. Pero más allá de esto, yo comparto el otro criterio que el gobierno señala. Necesitamos sustituir impuestos indirectos por impuestos directos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el impuesto indirecto grava la presunción de riqueza. El IVA es un impuesto indirecto, ¿no? Se supone que si usted consume determinados bienes y determinados servicios, de alguna manera ya hay una presunción de riqueza o de su capacidad de poder adquisitivo. En cambio, el impuesto directo es el que grava directamente la riqueza. Aquí hay, en Uruguay, una desproporción muy grande. Hay mucho impuesto indirecto y poco impuesto directo. Tratemos de hacer crecer los impuestos directos y disminuir los impuestos indirectos. Por eso viene el concepto del impuesto a la renta de la persona física. ¿Cuál es el problema? Es que el Frente Amplio, que durante tantos años anunció el impuesto a la renta de la persona física, el día que lo presenta como proyecto de ley, lo presenta como un impuesto al trabajo, como un impuesto a los ingresos. La única incorporación que aceptó hacer el equipo económico desde que planteó la reforma el año pasado a hoy es que ahora se va a tener en cuenta hasta 12.000 pesos por año y por hijo menor de 18 años en los gastos de salud. Más o menos es como decir, ese mínimo no imponible que va a tener el impuesto a la renta de las personas físicas de 7.000 y pico de pesos, va a aumentar 1.000 pesos por mes, por hijo, cuando llegue el momento de aplicar las tasas correspondientes.
Ahora, cuando se maneja esa crítica, desde el gobierno se responde, y lo dijo el propio ministro Astori cuando lo entrevistamos hace algunas semanas al presentarse el proyecto de ley, que no es tan así, que el impuesto a la renta de las personas físicas que se introduce con este proyecto de ley, por ejemplo, pasa a gravar no solo los ingresos provenientes del trabajo, sino también los del capital, que eso hasta ahora no existía, que de ahora en adelante van a estar gravados, por ejemplo, los intereses de los depósitos bancarios, o van a estar gravados los arrendamientos, ¿verdad? Allí ya hay una diferencia, no es solo un impuesto a las retribuciones personales disfrazado. Pero además, argumenta Astori, en el caso de los impuestos a las retribuciones personales, se maneja un concepto más amplio, porque hasta ahora, por ejemplo, yo que sé, quienes tenían ingresos por la vía de honorarios, pagaban IRP, pero lo pagaban en base a un fisto muy bajo. En cambio, ahora van a tener un impuesto concretamente alto, y relacionado con lo que sean efectivamente sus retribuciones. O sea, ¿qué dice usted de ese tipo de defensa que hace el equipo económico de su impuesto a la renta de las personas físicas?
Bueno, el impuesto a la renta de las personas físicas efectivamente es, como ellos mismos lo definen, dual. ¿Por qué dual? Porque hay un impuesto a la renta al capital y hay un impuesto a la renta al trabajo. ¿Usted sabe cuál es la proporción del impuesto al trabajo y el impuesto al capital? Bueno, se piensan recaudar aproximadamente por el impuesto al trabajo unos 330 millones de dólares. Y por el impuesto al capital se piensan recaudar 25 millones de dólares. O sea que es prácticamente insignificativo, a lo que además debemos agregarle. El impuesto a los intereses quizás no sea el momento más oportuno. Los depósitos de los no residentes han disminuido a puntos que no digo que sean inexistentes, pero no reflejan ningún parecido con lo que en otro momento el país tuvo. El impuesto a los alquileres de alguna manera puede terminar trasladándose después al propio arrendatario, que es el que lo termina pagando. Pero además hay otro elemento que demuestra en forma fehaciente que el impuesto a la renta no es tal, sino que es un impuesto a los ingresos o es un impuesto al trabajo. Y es que están grabadas las jubilaciones. No existe impuesto a la renta a la persona física que grave las jubilaciones. Es un impuesto a los sueldos, o impuesto a los sueldos a las jubilaciones como el que el Uruguay hoy tiene. Es decir, el Frente Amplio durante muchos años hizo una campaña sostenida con la necesidad de eliminar el impuesto a los sueldos, cosa en la que creo que todos coincidimos. Lo que aquí hay es simplemente un cambio de denominación, porque excepto esos 12.000 pesos anuales hasta los 18 años que se aceptan deducir por concepto de impuesto a la renta, no se puede tener en cuenta ninguno de los otros rubros que son fundamentales para una definición de estas características.
Y sobre esta cuestión de las deducciones, el equipo económico responde: vamos de a poco. La incorporación del impuesto a la renta de las personas físicas debe ser concebida como un proceso gradual. Y entonces se agrega la posibilidad, por ejemplo, de que el contribuyente elija entre tributar a nivel individual o por núcleo familiar, no se habilita en esta primera instancia, pero no se descarta para el futuro. Y sobre todo lo que se enfatiza es que hay que cuidar que las metas sean alcanzables. Si hay algo que esta reforma tiene que asegurar es su éxito en la práctica. Esto quiere decir que no renunciamos en el futuro, una vez que se vaya consolidando el nuevo sistema, a mejorarlo. Esto no es una propuesta que nos vaya a admitir mejoras en el futuro.
Yo estoy de acuerdo, creo que hay que ir de a poco. Pero si se va a pagar el precio caro, que en definitiva yo estaría dispuesto a pagarlo, de introducir en el IVA a bienes y servicios que no están grabados a través de su tasa básica, de manera de ampliar la base y de esa manera, bueno, hagámoslo, pero obtengamos como resultado una reducción del IVA. Una reducción en su tasa y además una reducción en la recaudación, es decir, una recaudación en la carga tributaria que pesa sobre sectores importantes y sobre todo de menos recursos de la población. Me parece que eso es la lógica y creo que es el camino que tenemos que intentar que el gobierno revise, que vuelva a su postura del año pasado, cuando la idea era enviar una iniciativa bajando el IVA ya 2 puntos de entrada y después sí, abriendo el camino para de a poco, en tanto mejore la recaudación, se pueda combatir la evasión, cosa que también comparto totalmente, podamos seguir bajando la tasa del IVA.
Senadora General, creo que por ahí, por lo que usted decía, están, digamos, sus principales inquietudes con respecto al proyecto de ley de reforma tributaria. Pero hay otras observaciones del sector político. ¿Cuáles?
Mire, para que verdaderamente quede de manifiesto el espíritu constructivo, yo creo que tiene algunas otras cosas buenas el proyecto. Por ejemplo, en materia de aportes a la previsión social. Sin duda se busca generar competitividad para las empresas públicas. Y eso es un paso muy importante, porque eso se tiene que traducir inevitablemente en el corto plazo en una rebaja de las tarifas. Se va a bajar, las empresas públicas aportan a la seguridad social tasas mucho más altas que el resto de las empresas de los sectores privados. Las empresas públicas pagan un impuesto, que es el impuesto a la compra de moneda extranjera, que también pesa luego en sus tarifas. Y bueno, eso yo lo comparto, me parece muy bien. Creo que hay que generarle competitividad a las empresas públicas porque ineludiblemente vamos a ir ingresando en un ámbito de desmonopolización de hecho y porque además el Uruguay productivo, del que tanto se ha hablado, necesita de un combustible más barato, de una comunicación también mucho más en precio. Y esperemos que todos estos impuestos que se van a derogar y esta equidad que se va a generar en materia de aportes ayuden a la competitividad de las empresas públicas.
Así que por ahí van anotaciones sobre aspectos que usted y su grupo político ven bien en este proyecto.
Exacto, y hay otras que están en alguna suerte nebulosa. Vamos a ver qué pasa con los aportes en el sector agropecuario, donde los
¿cuál
aportes
es el problema
patronales
con los aportes en
ahí, se van a llevar en una tasa cero hoy al 7.5%. Digo, en principio creo que hay una base también de justicia razonable. No sé si es de fácil instrumentación. No está claro en el proyecto de ley en qué forma va a tributar el sector agropecuario, que eso creo que eso forma parte fundamental de la discusión que vamos a tener que desarrollar. No está claro en el proyecto de ley qué va a pasar con otro tema singular, los aportes a la construcción. Usted sabe que todos los sectores, básicamente trabajadores involucrados en la construcción, defienden con un emblema de su organización el sistema unificado de aportes a la construcción. ¿Verdad? Si nos guiamos por la reforma, de alguna manera, si se quiere igualar, habría cambios en ese sentido. No surgen claramente del proyecto cuáles son, cuál es su alcance. Veámoslo para recién entonces poder dar una opinión definitiva. Pero bueno, para eso van a estar todo este proceso de discusión en el Parlamento, que va a ser largo, pero que ojalá sea fructífero, y ojalá el gobierno se abra a la opinión de los demás sectores políticos, que hasta ahora no ha sucedido en otras leyes.
Iba a preguntarle, en el caso concreto de este proyecto, desde que se conocieron las bases de la reforma tributaria a fines del año pasado y se produjo esa apertura a la recepción de sugerencias, inquietudes, críticas, ¿qué eco tuvo Correntada Bullonista en particular? ¿De algún modo incidió en el afinamiento del texto?
Lo que pasa es que esa convocatoria no era para el sistema político. Lo dijo expresamente el gobierno. Para el sistema político viene la instancia parlamentaria en el año 2006. Esa convocatoria era para los agentes económicos. ¿Qué se dio? Se dio lo que nosotros no esperábamos. Y es que las principales discrepancias surgieron desde el propio Frente Amplio. La vertiente arcidista, el senador Fernández Huidobro. Bueno, yo tuve una polémica en un canal de televisión nacional con el senador Rubio sobre el proyecto que se había presentado en aquel entonces, y tres días después escuché una decisión de la mesa política o de la directiva de la vertiente artiguista que recogía exactamente las críticas que yo le había formulado al senador Rubio en el transcurso de aquella polémica. O sea, está bien que se abra a la conciliación. Lo que ninguno de nosotros esperaba es que las críticas surgieran de la propia fuerza política, porque, si se quiere, el Frente Amplio perdió una elección por el impuesto de renta a la persona física, y el Frente Amplio, en alguna medida, ganó una elección como consecuencia del impuesto a la renta a la persona física. Entonces, lo que menos nos esperábamos era que las principales cuestionamientos surgieran de hacia adentro, lo que mostraba que todavía no estaba suficientemente pulido. Bueno, habrá tiempo para pulirlo ahora y esperemos que así
se dice, esperemos, ¿qué sabe? ¿Ha tenido diálogo con el Ministerio de
Economía? No,
no. ¿Del trámite parlamentario?
No.
¿Del espacio que hay para incorporar planteos de la oposición?
No lo hemos tenido ni tampoco correspondían esas instancias. Recién esta semana pasada ingresó el proyecto al Parlamento y ahí se darán las convocatorias, y me imagino que en más de una oportunidad vamos a tener al ministro, vamos a tener al equipo económico y podremos presentarle todas estas diferencias. Y también podremos presentar las alternativas que a nuestro juicio suplan las carencias que vayamos poniendo de manifiesto.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Senador Francisco Vallenar, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y por supuesto que sobre estas cuestiones con usted y con los demás protagonistas del sistema de partidos vamos a continuar conversando, porque está claro que este es un asunto clave este año y nos va a interesar que existan debates, polémicas, mesas redondas. Creo que es bueno que la audiencia siga de cerca los intercambios en esta materia, ¿no? Esto queda como un adelanto a cuenta, ¿le parece?
Bueno, muchas gracias.